Bienvenidos todos a un nuevo episodio de La Sociedad del Silicio. Mi nombre es Santiago.
Y el mío, Andrés.
Y el día de hoy hablaremos de una empresa que empezó desde abajo. Una empresa que se ha ganado su estatus el día de hoy con mucho esfuerzo y dedicación. Vamos a hablar de Huawei. Y para comenzar con este podcast, queremos primero dar una lección de historia de cómo comenzó Huawei.
Era el año 1979. AC/DC había sacado su álbum Highway to the Hell, la Madre Teresa de Calcuta había ganado su premio Nobel de Paz y China tenía un Producto Interno Bruto de apenas 178 miles de millones de dólares. Es por eso que el líder de la República China, en ese momento, decide iniciar una arquitectura de reforma y apertura económica, dando inicio a las ZEE, Zonas Económicas Especiales. ¿Cuáles eran los objetivos de estas zonas? Bueno, principalmente eran dos: inversión extranjera directa y que sirvieran de laboratorios para lo que en un futuro sería la economía china, es decir, desarrollo tecnológico en su gran mayoría. ¿Qué tal les fue? Pues muy bien, todas estas ciudades eran costeras. Es ahí donde se ven fenómenos como Shanghái, como Hong Kong, como Xiamen, que es península con Taiwán. Estas grandes ciudades se convirtieron en metrópolis. ¿Y cuál era su particularidad? Sus políticas de economía mucho más abierta que el resto de la República Popular de China. Es decir, acá libre comercio operaba de una forma totalmente más acercada a lo que conocemos en Occidente de la ya maltratado socialismo chino. Y como hija de una de estas zonas económicas especiales, específicamente de la de Shenzhen, nació Huawei. Pero esta no siempre fue una gran empresa de celulares, ¿o sí?
Cuando Huawei abrió sus puertas como empresa en el año 1987, en un principio estaba pensada como una empresa productora y operadora de telecomunicaciones, asesorando y obteniendo contratos muy importantes para empresas de todo el mundo para la ampliación de tecnología de las telecomunicaciones. No fue alrededor de 1997 donde Huawei sacó su primer teléfono móvil, lo cual pues es lógico por la ciudad donde viene, que es Shenzhen, que es muy famosa porque la mayoría de los teléfonos que se producen en el mundo son fabricados allí. La marca fue ganando experiencia en el terreno de la telefonía móvil, pero no fue hasta 2014 cuando sacó sus modelos P, en el que se le incluyó una cámara bastante elegante de una marca alemana llamada Leica, que hizo que el marketing de la empresa triunfara por completo y las personas, en vez de optar por algunos otros productos de la competencia como Samsung o Apple, decidieron optar por tener una mejor calidad de fotos para sus celulares. Y esto fue un rotundo éxito porque Huawei logró proyectar en sus dispositivos la mejor calidad de fotografía que había hasta el momento en el mercado.
Sí, así es. Huawei empezó a producir teléfonos de una calidad muy alta. Pero para vender estos teléfonos necesitaban campañas de marketing robustas y especialmente salir de China. Es decir, empezar a permear mercados exteriores tales como Europa, India y Latinoamérica. Y en Latinoamérica tuvo una campaña de marketing muy destacada.
Así es, Andrés. Lo que hicieron en Latinoamérica fue asociarse con las empresas prestadoras del servicio de telefonía móvil para así brindar con sus teléfonos celulares planes de datos con ofertas especiales. Es así como muchas personas, como nos pudimos dar cuenta por el periodo del 2013-2014, comenzaron a adquirir productos de Huawei y así se familiarizaron con la marca. Otro punto a destacar del marketing de Huawei es la cantidad de productos que le brindaba a los potenciales compradores. Es así como tenía productos muy buenos, gama baja, gama media y pues su gama premium, en la que están los últimos celulares del modelo P, el modelo Mate, entre otros. Cosa que no hacen sus compañías competidoras, como Samsung, que brinda productos gama baja, gama media y gama alta, pero que para la época carecía de muchos de los servicios que estaba brindando a Huawei. Además, otro de sus competidores directos, Apple, solo tiene productos gama alta, dejando así a muchas personas que les gustaría tener un producto de estos en sus manos sin la oportunidad de hacerlo.
Así es, unos excelentes productos y una campaña de marketing excepcional llevaron a Huawei a lo largo de los años a estar en una posición privilegiada en el mercado, compitiendo contra los grandes, como ya mencionó Santiago. Y además, eran productos muy buenos y con un software muy bueno también. Es decir, tenían todos los servicios que las personas queremos usar incluso hoy en día, como Instagram, WhatsApp, YouTube y el buscador de Google. Sin embargo, en el 2019 las cosas empezaron a sonar peor para Huawei. Una guerra comercial librada entre China y Estados Unidos la ha salpicado de una manera brusca. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues Estados Unidos la puso en una llamada lista negra de empresas con las cuales empresas norteamericanas no podían contratar. Es decir, a partir de ese momento Huawei se había quedado sin procesadores que les proveía Qualcomm, sin servicios de software que les proveía Google. Es decir, estaban desdibujando poco a poco lo que había llevado a la marca a su grandeza. Este problema Huawei lo ha tratado de solucionar de diferentes formas, pues rápidamente anunció su nueva línea de procesadores Kirin. Procesadores estos muy solventes, capaces de igualar en una comparativa a procesadores de la competencia, como ya había mencionado Qualcomm, por ejemplo. Sin embargo, tenemos un problema un poco más grande, y este es el software. A pesar de una rápida reacción por parte de Huawei, esto pareció no ser suficiente, puesto que sacaron un sistema operativo completo de forma relativamente rápida llamado Harmony OS y sacaron una tienda de aplicaciones llamada App Gallery. Pero ¿es igual de solvente a una Play Store en Android o a una App Store en Apple? Pues yo no estaría tan seguro, puesto que los servicios que más uso en mi día a día no están disponibles para descarga directa. Sin embargo, yo no soy usuario de Huawei en mi día a día. Santiago lo es y nos podrá contar mejor cómo funciona.
Así es, Andrés. Yo soy usuario de Huawei y me he dado cuenta que muchos de los servicios que brindaba Google o han dejado de funcionar o ya no funcionan bien. Sin embargo, el App Gallery de Huawei no me parece tan malo, porque en un principio sí hay descarga directa de muchas aplicaciones que utilizamos día a día, pero muchas otras también están faltantes. Pero lo que hace el App Gallery es que te envía un link directo de descarga por el navegador para que instales tus aplicaciones desde la comodidad de tu navegador, que ahora ya no es Google Chrome, el predeterminado, sino que ahora es el navegador de Huawei. Esto, en mi opinión, siento que es un avance, pues ha habido muchas quejas de las empresas creadoras de aplicaciones sobre el porcentaje que se llevan la App Store y Google Play de la ganancia, y siento que App Gallery puede llegar a ser muy buena, sobre todo que lleva muy pocos meses en el mercado y no veo que haya tantas quejas de el App Gallery como lo ha habido o lo hubo en su momento sobre sus dos antecesoras.
Es muy interesante lo que cuentas. En mi opinión, Huawei tomó el camino correcto. Pese a que le falta, cada vez se está acercando más a ser independiente de todas las otras marcas. Y en el ambiente político en el que estamos, no depender de Estados Unidos es una gran ventaja, puesto que ellos cada vez tratan de, entre comillas, monopolizar más la industria de la tecnología. China siempre se les ha salido por un lado, buscando un software nuevo, un sistema operativo nuevo o una tienda de aplicaciones nueva. Huawei seguramente va a volver a ser la gran industria que era antes del veto a Estados Unidos dentro de muy poco tiempo si sigue tomando las decisiones que está tomando. Sin embargo, hemos hablado de ambiente político turbio, guerra comercial y veto de Estados Unidos a China. Pero, ¿cómo y por qué ocurrió todo esto? Bueno, más o menos desde principios del año 2019, Huawei ya estaba patentando a nivel mundial su red de telecomunicaciones 5G. Es decir, el internet más rápido del mundo hasta el momento, o por lo menos eso prometían. Sin embargo, una empresa estadounidense muy acercada al gobierno llamada Qualcomm también estaba en esa carrera, estaba en la carrera por el 5G. Esto no le gustó para nada a Estados Unidos y decidió emprender una guerra comercial contra China. La guerra se basó básicamente en aranceles y estos sistemas de lista negra entre unos y otros. Evidentemente, el más afectado de todos fue el actor chino, especialmente la empresa de la cual hablamos el día de hoy. Claro, todo esto disfrazado en unas acusaciones de un supuesto espionaje. No se tiene pruebas de nada. Sin embargo, China ha venido desarrollando más estrategias económicas para salirle adelante a Estados Unidos en todo esto que tiene que ver con la tecnología. Hemos visto en los últimos meses cómo ha aparecido una nueva red social muy importante, cada vez más importante. Estoy hablando, como no, de TikTok. Y aquí voy a contar una pequeña anécdota personal. Tengo un gran amigo con el que he pasado varios años de mi vida y los dos siempre fuimos muy amantes de la red social Instagram. La tenemos desde el 2013 y hemos compartido muchas fotos y videos allí. Y hace más o menos una semana me dijo que le estaba empezando a gustar más TikTok. Yo me sentí decepcionado. Yo en el momento no soy un usuario en la aplicación, pero muchas personas me dicen que es muy buena. El punto es ese. TikTok está ganándole terreno cada vez más a las redes sociales estadounidenses por la batalla de más usuarios. Como ya vimos en el episodio de Google, sabemos que más usuario es más dinero para las empresas. Es así como China cada vez se entra más en el negocio que más enorgullece a los estadounidenses: la tecnología. Para terminar, Santiago nos va a divertir con unos datos curiosos. Sin embargo, yo voy a dar el primero. Huawei significa logro de China.
Cisco, una empresa que también conocemos por ser proveedora de tecnología para telecomunicaciones, que hemos visto sobre todo en los routers que se encuentran en nuestras casas, demandó a Huawei por haber violado ilegalmente varias de las patentes que ellos tenían. Sin embargo, Cisco desistió de sus pretensiones y lo que se hizo fue un acuerdo particular entre Huawei y Cisco para así cambiar algunos de los productos que estaba ofreciendo Huawei para las empresas de telecomunicaciones del momento. Y como último dato curioso, queremos decir que Huawei superó brevemente en ventas a Samsung el año pasado, convirtiéndose en la empresa número uno en ventas de teléfonos celulares. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por haber escuchado este episodio.
Recuerda que, si te gustó este podcast, la mejor manera de apoyarnos es compartiéndolo con tu familia y amigos. Muchas gracias.
Huawei, recuerda que tu publicidad podría estar en este podcast. Hasta la próxima.